Muy bien, antes de iniciar nuestra segunda clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir toda la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para conocer todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 2, versículo 10. Dice lo siguiente el versículo. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esto es algo muy importante porque aquí hay una promesa divina. Aquí está hablando del diablo. Aquí, cuando se habla del diablo, no está hablando del diablo mismo, sino de la organización mundial. Es bajo el comando del diablo que las cosas espirituales existen. Y la guerra que nosotros tenemos no es contra carne, ni contra hueso, ni contra personas de carne y hueso, sino contra huestes espirituales en los lugares celestes. Pero estas son las personas, estas son las entidades que mueven todo el sistema. Y así como nosotros somos guiados por el Todopoderoso porque nosotros queremos conocerlo a Dios, también hay personas en el otro bando que quieren tener el poder del mundo y se van a lo oculto y van a ser guiados por el lado opuesto a Dios. Y van a haber personas que suben a las entidades máximas dentro de este sistema porque están completamente entregados al sistema. Y claro, está a través, ustedes saben que en el sistema cósmico Satanás puede influenciar la mente del incrédulo o puede poseer la mente del incrédulo. Y en esa posesión que él hace, él transmite información a estas personas. Telepáticamente se la puede transmitir y ya ni casi mucha necesidad tiene que hacer eso porque ya muchas de las cosas que él quería hacer ya han sido transmitidas y ya están por escrito. Entonces estas personas simplemente tienen que aprender el sistema. Este sistema que va en contra de las cosas de Dios y prestarse para ellos, y así como nosotros le decimos a Dios, utilízame, yo soy tuyo, ellos le dicen a Satanás, utilízame, yo soy tuyo, yo quiero el poder, yo quiero las cosas del mundo, no creen en Dios y creen que todo lo que van a tener es aquí en la faz de la tierra. Eso es lo que está diciendo cuando habla de este versículo. Pero lo que quiero echar atrás un poquito es, quiero que sepa que la adversidad que estas personas van a padecer, que son los creyentes que están creciendo, que son los discípulos de Dios. Miren, los que no son discípulos de Dios, simplemente están neutralizados ya. Satanás no se va, la organización satánica no va a estar muy pendiente de ellos, porque como no conocen la palabra de Dios, son solamente de nombre, entonces no los tienes que atacar. Hay personas que caen en esto, muchas personas que caen en esto, que son solamente los que van los domingos, los que están buscando milagros, los que no conocen a Dios para nada, ya están entumecidos en su corazón. ¿Se dan cuenta? Pero los que están con la palabra de Dios creciendo, eso sí les interesa, y esos son los que quieren neutralizar lo más pronto posible, los que no se echan atrás, como Policarpio de Esmirna, que el hombre no se echó para atrás, y ¿qué hicieron con él? Lo quemaron vivo, porque él no se iba a echar para atrás. Y así como él, murieron muchos mártires en ese periodo de tiempo, y esos 10 días que él habla, son 10 días físicos, que ocurrieron en el periodo de la edad. Y claro está, la profecía es doble. La profecía se utiliza para el tiempo donde viven estas personas y también se utiliza más adelante. No solamente al final de la edad de la iglesia, sino en el transcurso de la tribulación también va a haber esta clase de sufrimiento en el futuro. Esa adversidad que ellos pasan tiene resultados positivos en el futuro y hace de los jóvenes hombres fuertes y maduros. ¿Okay? No disfrutaron de la adversidad por ser adversidad, sino que entendían que si no pasaban por esa adversidad y administraban las situaciones que ésta presenta, entonces iban a tener problemas al salir del entrenamiento de esta adversidad. Es precisamente la idea de Romanos 5:3 y Santiago 1:2-4. Ahora, una de las razones por las cuales pasamos por esta clase de adversidad como iglesia es para permitirnos confrontar a otros creyentes. Van a haber creyentes que son utilizados como la carga del mosquito. Hay creyentes que están creciendo y están conociendo la palabra de Dios. Estas personas van a ser probadas por los mismos creyentes que no están creciendo. Estos creyentes pueden estar adentro de la familia o fuera de la familia. Pues son personas allegadas, pero son personas que le van a causar problemas y van a causar lo que yo le llamo la carga del mosquito para probar tu fe, a ver cómo está de fuerte tu fe. Y después que la fe se aprueba, entonces viene un examen mayor. Si nosotros pasamos por estas tribulaciones en la vida, a medida que maduramos cronológicamente y hemos aplicado la palabra de Dios a todas estas circunstancias, entonces nos da la oportunidad de que cuando nosotros vemos a otras personas atravesando por esta clase de pruebas, también le vamos a poder dar consejos prácticos para que ellos también sean animados por medio de la palabra de Dios. Entonces nosotros no solamente crecemos a través de las pruebas, sino que también podemos darle ánimos a las otras personas que todavía no han pasado por las pruebas. Por ejemplo, 2 Corintios 1:4, fíjense lo que nos dice. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Cuenta, entonces, a través de nuestro crecimiento, nosotros hemos pasado por ciertas pruebas y ahora nosotros también podemos consolar a los demás como iglesia. Recuérdense que la Escritura se la está dando a la iglesia utilizando el pronombre personal, primera persona, o sea que está hablando de la iglesia como una unidad, la iglesia de Esmirna, ustedes, los de la iglesia. Esto es parte de la dinámica que se encuentra dentro del cuerpo de Cristo, no las cosas artificiales que pasan en muchas iglesias donde se hace una serie de programas para ayudar a diferentes personas con una organización conocida de arriba para abajo, como de arriba para abajo, donde el pastor y los ancianos de la iglesia tratan de controlar la dinámica de la ayuda a los demás. Por ejemplo, hay iglesias que se dedican, por ejemplo, a hacer el domingo que viene, dentro de un mes, nos vamos a reunir porque vamos a ir a construirle la casa, le vamos a pintar la casa a una persona que está en Galveston. Aquí nos reunimos y nos vamos todos en un autobús y vamos a pasar el día allá y le vamos a hacer el favor a esta persona de arreglarle la casa. ¿Eso está orquestado por quién? Por el pastor, por los ancianos. ¿Tiene que ver eso algo con la palabra de Dios? Los incrédulos lo pueden hacer. No es que sea malo, no tiene nada de malo, pero Dios, el Espíritu Santo, es el que nos mueve a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Y cada uno produce lo que Dios quiere que él produzca. Es lo que Dios preparó de antemano, no lo que nosotros preparamos. O sea que él nos va a mover a nosotros internamente con su palabra. Es lo mismo que dar a la iglesia. Cuando tú das a la iglesia es porque Dios te movilizó para dar a la iglesia. Lo cierto es que nosotros no podemos tener... Esta es la obra de Dios. Dios, si quiere, mantiene la iglesia abierta, si no quiere, la cierra. Nosotros no participamos con la gente de afuera para las cosas de la iglesia. Nosotros participamos en la iglesia con los que están creciendo dentro de la iglesia, a los que Dios ha bendecido dentro de la iglesia. Porque Él así trabaja. Primero te bendice, entonces tú tienes la oportunidad de ser tú. Te da a ti ese privilegio de ser el que, con tu esfuerzo, con tu trabajo, tú presentas a la iglesia lo que tú le presentas a la iglesia para que la iglesia se mantenga. Pero no vamos a hacerlo orquestado de una manera u otra. ¿Okay? Porque no se necesita. No se necesita. Nosotros tenemos a los mismos, las mismas personas de la iglesia, que son las que Dios está haciendo crecer y a los que Dios está bendiciendo, porque Dios nos bendice a nosotros. Y ustedes mismos lo van a ver. Nadie les tiene que decir, ustedes van a saber que la bendición viene de arriba y es específicamente hecha a la medida. A la medida. Esto es para ustedes, no es para fulanito meganito, sino para ti, con tu nombre, como tiene que ser. Entonces así la iglesia crece y es el Señor y es por medio del Espíritu Santo que es el que mueve. El Espíritu Santo mueve. Eso nos quita a nosotros un gran peso de arriba. No es nosotros los que decidimos, es Dios el que decide y lo hacemos con nuestro amor. Cuando nosotros le decimos a Dios, utilízame para las cosas tuyas, nosotros vamos a ser utilizados. Y lo vamos a ver las cosas más natural y con el amor de nuestro corazón. Completamente. Nosotros amamos a Él y damos de acuerdo a nuestro amor que le tenemos. No se necesita esa clase de organización para llevar a cabo algo que en realidad es superficial. O sea, que tiene la apariencia de algo más profundo, pero en realidad, de verdad, no lo es. Cuando estas iglesias, por ejemplo, hacen esta clase de actividad, parece muy bonito. Por ejemplo, la iglesia bautista hace mucho eso. Se reúnen y suena muy lindo. ¿A quién no le gusta que le arreglen la casa? Pero ¿a quién le están arreglando la casa? ¿Le están arreglando la casa a un hermano que vale la pena, que está creciendo, o simplemente es para ayudar y no mires a quién? ¿Te das cuenta? En vez de ayudar a las personas que tienen que ayudar, pero eso se hace privadamente. Tú lo vas a ayudar porque tú quieres y no vas a tocar la campanita para decir, ayude a fulanito, o clink, 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 sino que tú lo haces porque tú quieres. Te sale de adentro. Eso lo tenemos que tener en mente. Recuérdense que las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, las orquesta a Dios, no el pastor. El pastor no orquesta nada de eso, ni la organización eclesiástica. La orquesta el Todopoderoso. Entonces nosotros estamos aquí para animarnos los unos a los otros y Otro pasaje interesante que habla de esto mismo, 2 Corintios 8:2, dice, porque en las grandes tribulaciones con las que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda profesa abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Se dan cuenta de esto? Aquí está hablando de algo muy interesante, que estas personas estaban pasando por momentos difíciles, pero ellos sabían en qué confiaban, sabían que era una prueba, básicamente, y no se echaron para atrás, y ellos mismos abundan para riquezas, para las cosas de Dios. Miren, nosotros estamos aquí para promulgar la palabra de Dios. Para eso estamos aquí. No estamos aquí para guardar nuestro conocimiento debajo de la mesa y no decirle a nadie las cosas de Dios, porque entonces, ¿quién va a hablar? ¿A quién Dios envió a los apóstoles? ¿Verdad? A los discípulos. ¿Se quedaron los discípulos en el aposento alto? No, ellos salieron y la palabra de Dios se difundió, porque ellos salían y hablaban de las cosas de Dios. Y se animaban los unos por los otros. Y estuvieron bajo una persecución tremenda. A todos los mataron, menos al apóstol Pablo, Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos. O sea que tenemos una persecución tremenda, pero bajo persecución han sido probados, tribulaciones, pero el gozo que tenían en su corazón, que es el fruto del Espíritu, porque aman a Dios, entonces, y en su profunda pobreza, la misma palabra la tenemos ahí, destituidos, abundaron en riqueza, en la riqueza de su generosidad. Aquí se refiere a su pobreza y está hablando en particular de la iglesia de Macedonia, en este caso, y esto tiene que ver con sus ofrendas para suplir las necesidades de la iglesia de Jerusalén, si se recuerdan de este versículo bíblico, que ellos mandaban a Jerusalén. Entonces es un tremendo pasaje de ánimo, porque dieron de lo profundo de su pobreza, y aquí de nuevo la palabra es toikeia, que no tenían nada, profunda pobreza. Sin embargo, dieron para suplir las necesidades de la iglesia de Jerusalén. 2 Corintios 8:9, miren lo que dice. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de ustedes se hizo pobre. Toikeia. Él no tenía casa, nuestro Señor Jesucristo. Él dormía donde lo agarraba el día. No tenía nada. Solamente él lo alimentaban las personas que lo alimentaban. Le daban las personas que le daban. Y dice, siendo rico, siendo Dios, o sea, dueño de todo, se hizo hombre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos algo maravilloso. Lo que tenemos que quitarnos de la mente es el paradigma humano. Porque nosotros siempre actuamos, a medida que conocemos las cosas del mundo, siempre estamos creyendo que todas las cosas se hacen de acuerdo al paradigma humano, a la manera de pensar humana. Pero nosotros tenemos un nuevo paradigma, que es el paradigma divino. Ríos de agua viva salen de nosotros para dar la palabra de Dios, para hacer las cosas de Dios, para promulgar el Evangelio de Cristo. No hay nada más grande. No hay, no existe nada más grande que esto en la faz de la tierra. Nosotros lo hacemos porque lo amamos y damos de nosotros, y Él a nosotros nos va a bendecir, no por lo que damos, sino porque nosotros lo obedecemos a Él, porque nosotros crecemos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Se lo dijo a los judíos en el Antiguo Testamento, se lo dice a los judíos en el Nuevo Testamento, siempre. Siempre lo dice Él, nuestro Señor Jesucristo, lo mismo. Entonces, Él lo dio todo en la cruz cuando recibió la imputación judicial por nuestros pecados. Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Fíjense lo que nos dice. No temas por los que has de padecer. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjense en esto. ¿La fidelidad es parte de qué? De los frutos del Espíritu. ¿Quiénes son los que pueden ser fieles hasta el final? Los que han crecido y están produciendo los frutos del Espíritu. Los frutos que Él preparó de antemano. Si tú no tienes los frutos del Espíritu, no lo vas a hacer en la energía de la carne. Porque no cuenta. ¿Para qué te vas a inmolar si no cuenta, pues? Si se dan cuenta. La cosa es que las cosas se hacen a través del Espíritu Santo, que es el que lo guía a nosotros. Aquí vemos el reto mayor del pasaje. Y, como van a ver, el miedo está en el centro de la experiencia humana desde la caída de Adán en el jardín. El miedo. ¿Qué pasó con Adán cuando pecó? Adán y la mujer. Sintieron miedo y se escondieron, ¿verdad? Se escondieron de Dios. Entonces, Satanás, una vez que tú sales de las cosas de Dios, entras en el pánico, entras en el miedo, que crees que se te va a acabar el mundo. Tú estás con Dios, no se te va a acabar ningún mundo. Tu Padre Celestial está contigo y te va a abrir las puertas. Tú solamente vas a entrar por la puerta mayor, no vas a entrar por el lado, se nos va a entrar por la puerta mayor, porque si Él te lo prepara, y tú entras por la puerta mayor, no tienes que preocuparte, vas a ser una persona que va a ser bien catada, que va a ser llevada, tenida en grande estima. Dios entró al jardín después que ellos habían tomado el fruto prohibido, y ellos corrieron y se escondieron y trataron de taparse. ¿Y qué es lo que le dice el Señor después que les pregunta? Ellos le dicen al Señor, nos escondimos porque tuvimos miedo. Tuvimos miedo, es lo primero que viene al corazón caído. Esa fue la primera emoción derivada de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa siente miedo y Satanás sabe que el miedo es una de las cartas mayores que él tiene para controlar a la raza humana y lo va a hacer en el sistema totalitario. ¿Qué es lo que utiliza el sistema totalitario para controlar a las personas? ¡El miedo! ¡El miedo! Tienes a todo tener miedo de no tener que comer, que te van a sacar, que te van a quitar todo lo que tienes, que te van a dejar en la calle. ¿Ves? Entonces una persona que no está fortalecida con la palabra de Dios le da pánico. Pero si tú estás con la palabra de Dios y es por causa del Evangelio que te está pasando eso, bendito sea el Señor, bendito sea el Todopoderoso que te pasa lo que te pasa, porque tú vas a ser testigo de la fiscalía ante Satanás, ante las huestes espirituales. Esa fue la primera emoción derivada de la naturaleza pecaminosa. Y esa es la orientación básica de la naturaleza pecaminosa humana, el miedo. Por eso Dios nos dice a nosotros, yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de valor. El espíritu que nos da Dios a nosotros, nacimos espiritualmente, es para tener esa fortaleza, así es, ese poder. El miedo, que no vamos a tener nada, el miedo de perder lo que tenemos, es lo que le impulsa a la persona a hacer la política de Satanás, de dejarse guiar por él. Él te guía como con riendas con el miedo. Ah, no, tú vas a hacer esto porque te va a pasar, entonces tienes que hacer lo que yo digo, entonces voy a hacer lo que tú dices. Entonces ya ahí caíste, cuando estás haciendo la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Que no vamos a hacer lo que pudimos haber sido, el miedo de no saber lo que va a pasar y que vamos a ser destruidos y que sin número de cosas malas nos pueden suceder a todos nosotros. Recuérdense que esa es la política del miedo. Esa es la política que se está implementando ahorita mismo en los Estados Unidos, enfrente de sus ojos se está implementando la política esa. Ya, muchos de los senadores que votaron y de los congresistas que votaron, votaron por miedo porque ni siquiera leyeron lo que tenían. Ya están diciendo, no sé si lo escucharon hoy, que muchos de los demócratas que votaron dijeron, oye, yo en realidad no debí votar por esto. ¿Ya para qué? Ya es muy tarde. Ya lo hiciste. Pero es el miedo de no tener, el miedo de quitarte. Ustedes saben que los congresistas y los senadores, cuando recién entran, no tienen el poder que quieren tener y ellos aspiran a tener el máximo poder. Entonces, si los que están arriba te marginan porque tú no estuviste con ellos, entonces te van a quitar el poder a ti. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, yo estoy de acuerdo, yo te doy esto y tú me das uno a mí después. Porque esa es la política cochina, o la cochina política. Que es, la política es gobernada por Satanás. ¿Se da cuenta? Pero si tú estás parado con las normas y principios de Dios, no vas a sentir miedo. Si te llevan, te llevaron, pues. Miren, lo que nosotros tenemos por nuestra fuerza, por nuestro trabajo, no significa nada comparado con lo que nos da Dios a nosotros. Nada, nada. Pero esto tienes que tenerlo grabado en tu corazón para cuando llegue el momento. Yo les digo, yo se lo dije antes de que llegara este hombre arriba, 2-3 años, fulanito de tal va a ser sacado de esto porque no me va a callar la boca. A mí me van a llevar, yo lo sé. El asunto es que nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero siempre existe algo en la superficie, algún temor, alguna ansiedad, de alguna forma vamos a perder todo y que vamos a quedar sin esperanzas. Y eso genera en nosotros inseguridad, incertidumbre, ansiedad, y como resultado perdemos la confianza en nuestra vida espiritual. Mientras más le crees al miedo, más poder tiene el miedo sobre ti. ¿Okay? Y más, y más, y más. El miedo, una vez que te agarra, te va quitando todo. El hombre quiere tener estabilidad, seguridad, un sentido de que él cuenta para algo. Eso es lo que quiere el hombre, de contar para algo, de producir algo, de saberse que está haciendo algo que vale la pena. Pero sin tener una relación personal con Dios, no importa qué tanto éxito tengamos o cuánto logremos, no hay certeza, porque si vivimos en el mundo caído que vivimos, que es el mundo de Satanás, entonces nosotros estamos bajo el poder de Satanás. O estamos bajo el poder divino o estamos bajo el poder de Satanás. En el momento que nosotros le decimos sí al miedo, estamos bajo el poder de satánico. Él opera por medio del miedo y de la arrogancia. Por un lado te hace miedo y por otro lado te hace sentir que me vas a hacer grandísimo si haces lo que yo quiero. Porque yo te voy a bendecir, yo te voy a dar la mano, yo te voy a ayudar a subir. Tú persigue a los demás porque tú vas a estar bien. Por eso los ejércitos y los soldados que son entrenados a hacer lo que ellos hacen, se sienten de esa manera. Porque los soldados saben que van a tener, que ellos van a tener comida, que van a tener abundancia, aunque ellos tengan que aplastar a los demás. El miedo de nuevo. ¿Okay? Ellos mismos persiguen a sus propios hermanos y los eliminan. Pero el asunto es que nosotros tenemos que tener esto en nuestra mente. Esto es el precursor a lo que viene en el Apocalipsis, pero antes de que venga el hombre de perdición, los sistemas totalitarios van a estar vigentes. Sistemas totalitarios. O sea, que tú tienes que hacer lo que ellos te dicen o si no pierden. El asunto es que ustedes tienen que discernir en lo que es bueno y lo que es malo. Porque si se trata de nosotros negar a nuestro Señor Jesucristo y callarnos la boca del Evangelio, entonces estamos mal. Ahí es donde nosotros decimos, un momentito, yo me voy a callar y voy a hablar de mi Señor. Mi Señor es el que me da todo a mí. De repente, pero tienes que estar muy fuerte para poder hacer eso. Pues si no estás fuerte en la palabra de Dios, tú vas a ser expedito. ¿Verdad? Tú vas a decir, no, bueno, claro que te digo que no, Dios. Y tú mismo te vas a hacer el raciocinio. No, yo le voy a decir que sí, que yo voy a dejar, pero de todas maneras voy a hablar por el otro lado. ¿Verdad? Para salvarme del momento. Entonces ya caíste en parte del miedo. Vas a sucumbir. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros aprendemos de la Escritura que mientras más tenemos, más tememos, más cosas vamos a tener. Eso nos lo dice la palabra de Dios. El temor destruye nuestra vida cristiana. Mientras más cosas tememos, más nos controla el miedo. Y mientras más somos controlados por el miedo, más vamos a eliminar nuestra vida espiritual. Y mientras más somos controlados por los pecados de ansiedad y del miedo, menos vamos a confiar en el Señor. ¿Okay? Porque nos agarra el pánico y el pánico es una emoción. Y nosotros tenemos que utilizar nuestra mente para pensar, no para entrar en el pánico. Por eso es que a los soldados los entrenan en el periodo de entrenamiento, que es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos en la faz de la tierra, porque nosotros vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo si llegamos al objetivo de la madurez espiritual. Pero en el entrenamiento básico, en el ejército, ellos te hacen, por ejemplo, el soldado tiene que saber cómo desarmar y armar su arma. Y te lo hacen después vendado, lo pueden hacer vendado, pa, 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 y lo van organizando. Y después lo entrenan a concentrarse en lo que él está disparando, no importa quién le está disparando a él. Explico, porque si tú estás en pánico, tú no puedes apuntar. Bueno, imagínate, ¿a quién vas a balancear? Tienes que tener una ametralladora para ver si captas algo, porque si no, porque el miedo no te permite, pues. Te da pánico y no puedes pensar y no resuelve la situación. Entonces ellos logran tener un comportamiento frío, un comportamiento que va a lo que va. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? No porque es normal en ellos, sino porque fueron entrenados de esa manera. Lo mismo hace nuestro Señor con nosotros, entrenarnos para cuando, antes de que llegue el problema, ya nosotros sabemos de qué se trata. Y va a llegar. Como nunca, yo hace 5 años no estaba hablando de estas cosas. Hace 10 años no hablaba de estas cosas, pero nos estamos acercando a los tiempos finales, señores. Ya por todo lo que hemos visto, comenzamos la primera clase con la velocidad de cambio que existe hoy en día. Cómo está la ciencia adelantando, cómo están los viajes, cómo está todo lo que es la informática, los controles que se están llevando a cabo, la quiebra de la banca mundial, que es el precursor del sistema monetario mundial. Si no explico, todas estas cosas están poniéndose ya, están amalgamándose para que estén listas para el momento final. El asunto es que, como pueden ver, el miedo y los pecados relacionados al mismo miedo producen el más devastador asalto en el desarrollo del creyente y su avance hacia la madurez espiritual. No puedes crecer espiritualmente si estás en el pánico. Yo lo único que hago es darle información, pero yo no estoy en pánico, yo sé lo que va a pasar. Las cosas que van a suceder más adelante es que tú tienes que ser autosuficiente. ¿Oyeron esto? Autosuficiente. Fíjense lo que pasa. Nosotros sabemos que no puede, la adversidad esta que es importante para nuestra vida, para el crecimiento espiritual, puede pasar, puede que no pase. Quiero que sepan que estén al modo subjuntivo en la Biblia. ¿Qué significa el modo subjuntivo? Que a lo mejor pasa y a lo mejor no pasa. A lo mejor no te pasa a ti, le pasa a otra persona. Pero el asunto es que Dios dice que tú vas a hacer de tu parte y ya lo que tú no puedes hacer, lo hace Él. Pero tú de tu parte, abre los ojos para que veas las cosas como son. Y por eso estamos en la época del consumismo. ¿Recuerdan el consumismo? Ya saben lo que es el consumismo, ¿verdad? Con su mismo vestido, con su mismo zapato, con su misma camisa, y no te pongas a comprar nada nuevo.
Con el mismo carro, sí.
Con el mismo carro, no te pongas a comprar nada nuevo, que necesito un carro del último modelo porque me tengo que lucir. No, si debes en el carro, olvídate, cómprate un carro en que no debas nada, para que no tengas problemas más adelante. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Aquí no está diciendo que Satanás fue el que hizo estas cosas directamente, sino eso se debe a que Satanás no es omnipresente, porque si no estuviera con todas las personas que están echando a la cárcel, y había muchas. Él está en la sede principal acusando a los creyentes, pero él sí utiliza su organización cósmica mundial y sus ángeles caídos para llevar a cabo su plan del gobierno mundial. Satanás quiere tener el gobierno mundial, señores. Por eso es que va a haber el Imperio Romano revivido, porque él quiere traer, antes de que venga el milenio, él quiere traer su propio milenio a la faz de la tierra. Por eso va a haber una paz mundial en los primeros 3 años y medio. Pero hay una carta mayor que es Israel. Los pactos se van a hacer con Israel. Y es Israel el que va a formar el desastre al final, porque Israel lo van a atacar y Israel se va a defender. Entonces, todos los pactos que existieron van a venir a jugar cartas en el asunto. Y ahí viene la gran batalla de Armagedón. Pero para esta paz mundial, fíjense lo que es la paz mundial. Por ejemplo, en Venezuela se habla de la paz. En Cuba se habla de una paz increíble. En Cuba se habla de que el 99% o 100% de la población vota a favor de Fidel Castro y de Raúl. 100% de la población a favor. ¿Ah? ¿Y por qué se están yendo los cubanos de Cuba entonces? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa en Venezuela, ya está. No, que los grandes porcentajes están votando a favor. No, señor, eso es pura mentira. Pero entonces hay paz. Ellos son mentirosos. Ellos se guían por la mentira. Nosotros nos guiamos por la verdad. Por la mentira te dicen que todo está bien y que ahí no hay presos y que ahí no hay problemas. Y resulta que de noche vienen y te sacan y te perdiste. Y no te encuentra más nadie. ¿Cómo lo hace? Por medio del miedo. Pero esos son los sistemas totalitarios. Y tiene que existir ese sistema antes que venga este hombre de apostasía. Bueno, él no lo hace, lo hace su organización. O sea que cuando la Biblia habla de Satanás, no está hablando de él personalmente, sino de él como cabeza del sistema cósmico mundial que está opuesto a Dios. Ahora, esta palabra diablo viene de la palabra griega diabolos, que significa calumniador o acusador, uno que asalta a alguien por la arrogancia que tiene. Usted se da cuenta que las personas con arrogancia tienen una boca y te hablan, se parecen mucho a lo que dice Satanás, porque tienen arrogancia en su hablar, tienen arrogancia en su caminar, y ellos se creen que son lo máximo que tiene el mundo. Este es uno de los nombres del ángel caído que conocemos como Lucifer, que declaró su independencia de Dios y quiso usurpar el poder y la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para tomar para sí el prestigio y la posición de Dios. Y lo pueden ver en Ezequiel 28. Ahí márquenlo, porque todo el capítulo 28 de Ezequiel, y también vean el capítulo 14 de Isaías completo, para que se den cuenta de lo que está pasando. Pero en su fracaso, debido a que fue derrotado estratégicamente en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, él busca atacar a los incrédulos, cegándolos de la verdad, número uno, y a los creyentes distrayéndoles e inculcándoles que no necesitan depender de Dios, que no tienen que estudiar la Biblia y tratar de destruir el testimonio de los creyentes que van a desarrollar el conflicto angélico, que son parte del conflicto angélico. Él quiere que nosotros mantengamos completamente ignorantes, y lo ha logrado hasta cierto punto. La infiltración que ha habido en la iglesia ha sido tremenda. Entonces ahora es pura canción, es 5 minutos de las cosas buenas y lo demás. No hay aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces son presas fáciles. Cuando tú te separas de la palabra de Dios, comienzas a creer la mentira, eres engañado y te dejas engañar fácilmente. O sea que ese asunto de que todos nosotros pasamos por eso si no estamos con Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 5:8, fíjense lo que dice: sean soberbios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devora?
A los débiles.
¿Qué? El león va, cuando habla de león, está hablando del
débil. A los que tienen miedo.
Sí, a los débiles. ¿Y quiénes son los que tienen miedo? Los débiles, porque no conocen a Dios. Yo les he dado un espíritu de fortaleza, dice la palabra de Dios. Si tiene la palabra de Dios, que no tiene fortaleza. Que me lleven. Óyeme, nosotros nos tenemos que morir de todas maneras. Que levante la mano que no se va a morir aquí. No vamos a morir de todas maneras. Mejor morir por causa del Evangelio, para la gloria de Cristo. Ahora, yo sé que no están listos para morirse todavía, ¿verdad? Pero si te vas a morir, muérete por causa del Evangelio. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Él te va a dar, en esos momentos, Él te dice a ti que yo voy a estar contigo siempre hasta el fin del mundo. Él te va a dar el poder y te va a dar la felicidad que corresponde a tu situación actual, si estás en esa clase de problemas. La organización de Satanás siempre está ahí tratando de destruir por variados métodos el testimonio de los creyentes. Pero el papel del creyente de la edad de la iglesia es ser testigo de la gracia, de la integridad y del amor de Dios. Ahora, si tú no puedes ser testigo porque no lo conoces, entonces eres una persona que ha caído bajo la influencia de Satanás, básicamente. Por eso es que nosotros nos reunimos y conocemos las cosas de Dios. Pero el papel del creyente de la edad de la iglesia es ser testigo de la gracia, entonces, de la integridad y del amor de Dios. Podemos ver que los creyentes se les advierte que pueden ser echados a la prisión para ser probados. Fíjense en esto. La palabra que se utiliza aquí es Peirazo, no sé si la puse aquí, Peirazo. La segunda persona plural en el aoristo pasivo, subjuntivo. Fíjense que está en el subjuntivo, de nuevo, que es potencialidad. Indica potencialidad. El pasivo en el aoristo está en el pasado pasivo, recibe la acción del verbo. O sea que van a ser probados, ellos van a recibir prueba. ¿Okay? Y pasar la prueba o no, está en el subjuntivo. ¿Quiénes son los que pasan la prueba? Los discípulos que están conociendo las cosas de Dios. Simplemente por ser cristiano no significa que eres discípulo de Dios. Discípulo de Dios es el que quiere aprender la palabra de Dios bajo el sistema que Dios ha preparado, que es... Sí, ¿es por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el sistema que Dios ha preparado para esto?
La palabra.
El sistema de percepción dado por la gracia, que tiene que ver con el pastor y la congregación, tiene que ver con todo lo que Dios ha provisto, la Biblia, el Espíritu Santo, el lugar donde se reúnen, la ropa, todo lo que se requiere para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y nadie puede circunvalar eso. Tú no puedes crecer separado del sistema divino. Va a llegar un momento que dentro del sistema divino llegues a cierto crecimiento espiritual, entonces te puedes independizar si tienes un don que te lo permite hacer. ¿Ok? Para tú empezar a enseñar y tú ser el que diriges. Pero, mientras tanto, estás sujeto a tu pastor para crecer. Y eso es muy importante que lo sepamos. Peirazo, entonces, está en la segunda persona plural, todos van a ser probados, o sea, toda la congregación, y como pueden notar, el subjuntivo nos deja saber que esto está en potencia y no significa que cada uno de ellos personalmente será probado o que pasará el examen. No todos, ¿okay? Porque eso es con el subjuntivo. Pero cada creyente pasa por diferentes categorías de exámenes y adversidades en la vida cristiana. Vamos a terminar aquí, porque nos acabó el tiempo, pero la semana pasada seguimos. Fíjense qué interesante está todo esto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.